amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que voy a iniciar, como hacía tiempo no hacía, leyendo una fracción, no entero, de un mail que me llegó hoy que tiene que ver con algo que yo les he estado diciendo que está ocurriendo en Chile, sobre la base de mi experiencia muy puntual y particular, en el sentido de que hay gente que está oyéndose ya o preparándose para ir a otro país o pensando seriamente en hacerlo. El mail que voy a leer está firmado con una persona específica que yo puedo identificar, pero no lo voy a hacer, por supuesto. Como de costumbre, yo dejo en estado de anonimato a las personas para que no sufran ninguna dificultad o molestia por culpa mía por leer el mail entero o en parte. Así que procedo a leer parcialmente, más o menos la tercera parte del mail. La otra tiene que ver con asuntos más personales, no vienen a cuánto leerlos acá. Dice: soy un joven de 35 años, relativamente exitoso y muy trabajador, jefe de familia y padre de 3 hijos. Actualmente me encuentro en proceso de sacar fuera de Chile el 100% de los activos que en 10 años de duro trabajo he logrado juntar. Lo mismo estoy haciendo con el patrimonio familiar en general, el de mis padres, quienes también, a punto de años de esfuerzo, lograron juntar patrimonio para su vejez. Me dedico, y aquí especifica su actividad, y todos los negocios que hacía en Chile los estoy armando en Estados Unidos y algunas otras plazas, y veo cómo los inversionistas con los que trabajo están haciendo lo mismo. Nadie quiere invertir en Chile. Es increíble como en tan poco tiempo un grupo de gente con tan poco intelecto y preparación, pero con mucha rabia y resentimiento, derrumbó el país. Lo más penoso es que todos los que estamos más preparados sacaremos lo mucho o poco que tengamos, armaremos negocios fuera de Chile y algunos eventualmente, si esto sigue avanzando, nos iremos del país y los que pagarán las consecuencias será el famoso pueblo con el que tanto se llenan la boca los políticos. Supongo que siempre es así. El capital económico y humano se va lo más lejos que se pueda de esta gente. Eso es lo que está ocurriendo. No es el tipo de cosas que aparecen en los titulares. No se ha producido una aglomeración en el aeropuerto y toda la gente ahí gritando yo me quiero ir del país por tal o cual cosa. No, la gente se va. Es un fenómeno de a poco, a gotas, en silencio. Y la salida de los dineros todavía es más silencioso. La plata que usted tenía en una, qué sé yo, en un fondo de inversiones acá, simplemente lo traslada a otra parte y nadie se entera. Nadie se entera salvo la organización financiera. Yo no sé si ustedes, si hay algún periodista acá viendo este programa que no se le pudiera ocurrir entrevistar a alguien que se maneje en esa área, en mesas de dinero, ejecutivos que manejan fondos de la gente, de inversiones, que les digan qué es lo que está ocurriendo. Yo tengo la sensación y no estoy contento que eso esté pasando, no tengo interés en que producir ninguna situación desastrosa para el país, pero eso es lo que está ocurriendo con lo que él dice y que yo también he dicho de otra forma. Esta gente que llegó, un grupo de gente, lamentablemente es más de un grupo, es mucha gente, con muy poco intelecto, lo he dicho de frente muchas veces, y mucha rabia, también lo he dicho muchas veces, es el elemento central de estos movimientos. Siempre es la pasión que los mueve, el resentimiento, la pica de los envidiosos, los perdedores, los que les ha ido mal y que le echan la culpa al empedrado, le echan la culpa al modelo, al sistema, al capitalismo, al imperialismo. Y entonces creen que echando abajo todo, ellos mágicamente se van a convertir en personas exitosas, y no, van a seguir siendo los mismos pobres aves que siempre fueron. Vamos ahora a otra cosa. Una persona de la Asamblea Constituyente, me parece que de la UDI o de RN, no sé de cuál de los dos movimientos, no recuerdo, es indiferente, de la derecha, llamémoslo así, y presentó a la mesa de la convención una proposición de que se hiciera un minuto de silencio por las personas que han sido victimizadas por la violencia de la Araucanía, especialmente para recordar a este señor que acaba de morir porque le incendiaron la casa estando él adentro con su señora. La señora quedó muy mal, él murió ya, no sé qué irá a pasar con la señora. y por otra persona que recibió un balazo en la cabeza. No sé si ustedes recuerdan el caso, me parece que el caso de este joven que estaba conversando con unos amigos y le dispararon en la cabeza así porque sí. Y hay cuántas más víctimas de este tipo, montones. La mesa rechazó esta petición por... No dieron muchas explicaciones, la mesa la rechazó, estamos estudiando un reglamento para ver qué hacemos con este tipo de peticiones en el futuro, miraron para otro lado, se negaron. La señora Loncón fue la vocera de ese rechazo. Ahora, lo curioso, como le recordó esta persona que presentó la propuesta del minuto silencio, es que la señora Loncón no estuvo callada, ni hubo rechazos, sino que, al contrario, se manifestó preocupación y solidaridad por los inmigrantes que les quemaron sus pertenencias. Esa quema le pareció digna de comentarios a la señora Loncón. La quema de personas, no. Eso no es un tema para la mesa, según Madame Loncón. Y los demás, porque no es ella sola. Ella encabeza una mesa detrás de la cual hay un montón de personas, todas muy revolucionarias, muy progresistas, muy en la onda del día, muy al día. Esto no tiene nada de raro, porque para la gente de ese bando, los únicos muertos que cuentan, las únicas víctimas que cuentan, son las que pertenecen directo e indirectamente a su sector. Es decir, si en algún enfrentamiento muriera un combatiente, como ocurrió con este joven Marchand, entonces ese hombre naturalmente es motivo de una canonización, de celebraciones, de quejas, de minutos de silencio, de celebraciones, esto. Si muere una persona común y corriente porque le quemaron la casa y no lo dejaron salir, eso no importa porque no es un combatiente. Los que no son combatientes, los que no son feligreses de la causa, no importan. Si usted no es combatiente ni es feligres de la causa y mañana lo queman vivo en su casa, no importa. No merece un minuto de silencio, no merece ni un pensamiento, ni un comentario. Así es que la acusaron entonces a esta señora, con toda razón, de no ser capaz de condenar nunca la violencia. Esa acusación es válida para toda la izquierda. No recuerdo un solo caso, ni uno, en que la izquierda en su conjunto, incluyendo aquí desde Proboste para abajo, hasta el último y más radical termocéfalo de la izquierda, no recuerdo que en ninguna oportunidad hayan manifestado nada en contra de la violencia, que no hayan hecho ninguna vez un comentario respecto a los crímenes que se han producido en la Araucanía. Siempre miran para otro lado, o se quedan callados, o se corren, o incluso en algunos casos tienen el descaro de buscar una legitimación o una justificación, porque todo eso ocurre en el contexto de la lucha por las libertades, los derechos del pueblo, los pueblos originarios. Entonces, esto es lo que ocurre siempre con los bandos fanatizados, que tienen un doble estándar. La vida de ellos es lo más valiosa del mundo. La vida de los enemigos, de los adversarios, incluso de los indiferentes, del ciudadano común y corriente que no toma partido, no vale nada. Es material de relleno. Ahora, que la acusen de no condenar la violencia, en cierto sentido es un error, porque sí ha condenado la violencia la señora Loncón cuando se trata de violencia o supuesta violencia contra la gente de su sector, como dije. Ahí sí que hay una condenación. Yo no sé en qué sentido los inmigrantes a los que les quemaron su pertenencia siente esta señora y los demás que pertenece a su sector. Me imagino que por su condición de inmigrante, por lo tanto de desposeído, por lo tanto de pobres, por lo tanto de víctimas, digamos, profesionales, entonces inmediatamente entran en el bando de ellos, en el bando de las víctimas, en el bando de los perdedores, en el bando de los desposeídos, en el bando de los explotados, en el bando de los postergados. Ese es el tipo de bando, con todas sus variantes, que a ellos les preocupa. Contra ellos, cualquier violencia o supuesta violencia, porque se han inventado millones de casos de violencia que nunca existieron, esa violencia sí les produce irritación y ahí reacciona. Lo que pasa es que la cosa está completamente, como dije, dirigida por un doble estándar. La violencia contra ellos o contra quienes consideran parte de su mundo superrealista, esa violencia es condenable. La que se ejerce contra un dueño de casa al que queman en su casa o contra un carabinero, para qué hablar de eso, está perfecta. No hay problema. Esa violencia no interesa. Esa violencia no merece un minuto. No merece ni 5 segundos de silencio. Hay que entender que estamos aquí en presencia de gente, y no me refiero solo a la señora Loncón, no me refiero solo a los constituyentes de todas esas listas del pueblo, listas de esto y lo demás allá, no me refiero solo a ellos, sino que me refiero en general a los contingentes de la izquierda en todas sus distintas variedades, partidos, coaliciones, o incluso gente que no está en ninguna coalición, pero que son... Ellos pertenecen a un universo valórico distinto. Hay que entender bien con qué uno se está enfrentando. Cuando uno le reprocha a la señora Loncón o le reprocha a fulanito, diputado o senador, de que no miran para otro lado cuando se ejerce violencia contra una persona común y corriente y la ejerce un combatiente, cuando uno les hace esos reproches, uno está perdiendo el tiempo, uno le está hablando a la pared. Porque ellos simplemente pertenecen a otro universo mental, valórico, ético, completamente diferente. Son como criaturas de otro planeta. Y nosotros, los otros que tenemos otros conceptos, somos para ellos las criaturas de otro planeta. Peor todavía, somos los enemigos. No solamente somos ajenos, sino que somos enemigos. No solamente somos enemigos, sino que somos un obstáculo del progreso que ellos tienen en mente. Y por lo tanto, tenemos que ser destruidos, echados a un lado, destruidos políticamente, destruidos en nuestra imagen personal o pública, como me ocurrió a mí cuando me acusaron de esto y lo demás allá, haciendo uso del medio que usan siempre para estas cosas, como le ha sucedido, como tratan de hacer con Sichel, como han tratado de hacer todo el tiempo con Piñera, como tratan de hacer con toda la gente que para ellos es un enemigo. La destrucción, si no física, porque pasado de moda el pistoletazo en la nuca tipo Kachin o tipo mazmorra soviética, entonces se le destruye políticamente, se le anula, se le saca del camino. Entonces, no tiene sentido hacerles reproche de que usted, señora Loncón, nunca ha estado contra la violencia. Claro que está contra la violencia según como ella define la violencia. Porque recuerdan ustedes que hay incluso escritos teóricos donde se habla de frentón abiertamente como un concepto de la violencia revolucionaria, que es, por supuesto, aceptable, promovible, aplaudible, y la violencia reaccionaria, que esa no tiene perdón de Dios. Permítanme entrar a mi primer bloque, estimadas y estimados. Lo inicio con KM Millas. Ya sabe, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no los va a usar pronto, recuerde que las empresas aéreas borran esas millas en un momento dado que usted no sabe cuál es, ni yo tampoco. No sé si las borran pasado cierto tiempo o pasado cierto millaje, o alguna fórmula de las dos cosas, no sé cómo lo hacen. El hecho es que eliminan esas millas y usted se queda con nada. Antes que eso ocurra, si todavía están disponibles sus millas, averígüelo ya ahorita mismo, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar. Y se las van a comprar a mejor precio del que le podrían dar en la forma de mercaderías en otra parte. Hay algunos lugares que ofrecen mercaderías por las millas, pero el valor de esas mercaderías es inferior a lo que KM Millas le ofrece en dinero contante y sonante. Así que ya sabe, KM Millas, no pierda esas millas, conviértalas en dinero. Y para, a propósito de inversiones, ¿dónde invertir hoy en día? Es un problema, es complicado. Les voy a dar algunas opciones. Loping.com. Esta es una empresa que celebra inversiones en el sector inmobiliario, haciendo uso, y es la única empresa que lo posee en Chile, de un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping. Si usted quiere participar de estas inversiones, puede hacerlo y convertirse en accionista a partir de 0,12 UF, o sea, unas pocas lucas. Nada, naturalmente va a ser un accionista chiquitito. Usted puede poner todas las que quiera, se convierte en accionista de Loping.com, que con este Bitcoin llamado CryptoLoping está llevando a cabo montones de negocios muy, pero muy suculentos. En este momento me dicen los especialistas que está en ese sector muy interesante la cosa, así que yo les sugiero que como mínimo entre a Loping.com, ahí están los datos, y eche una miradita, porque en una de esas hay una tremenda oportunidad que lo está esperando. También lo está esperando otra oportunidad de inversión, que es la que ofrece, o sea, de hecho, muchas oportunidades de inversión que ofrece Invierta en USA.cl, una empresa chileno-norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos virtualmente para hacer inversiones. Parte ofreciéndole miles de franquicias para que usted escoja, miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue ahí créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, le consigue, si usted quiere ir a radicarse para vigilar de cerca sus inversiones, le ofrece, le consigue visa de residencia en Estados Unidos. Y está todo el tiempo asesorándolo cada paso que usted da. ¿Qué más se puede pedir? Díganme. A ver. No veo qué. Invierta en USA.cl, estimados amigos. Y termino con Hey. Y a propósito de Hey, este corredor inmobiliario tan rápido, no lo dije en ese momento, pero en ese mail que les leí al principio, de esta joven que está, este adulto joven que está pensando ya en irse con sacar toda su plata, en la primera parte de su mail me contaba la experiencia fantástica que ha tenido en este proceso precisamente de liquidar sus cosas para sacarla, la experiencia excelente que ha tenido con Ángel Hey, lo rápido, lo serio, lo increíblemente buen corredor que resultó ser, como yo les dije que es, Ángel Hey. Y no es el único mail que recibió al respecto. Bien, ¿por qué? Porque el hombre tiene métodos innovativos, porque es súper serio, es realista, le dice a usted qué es lo que puede pedir por lo que está vendiendo, tiene métodos muy rápidos para vender, trabaja todo el santo día, y el resultado es el tipo de mail que recibo respecto a Ángel Hey. Si quiere vender algo ahora, ahí está la dirección a mi derecha. Les decía entonces que con los sectores progresistas, o los sectores, yo no sé ya si caben dentro del concepto progresismo, porque hay tantas variantes, ¿no? Están estas personas que quieren hacer una política basada en las identidades étnicas, lo cual es una locura descomunal, que siempre ha terminado pésimo, pésimo, y que no viene a cuento, ¿no? No estamos aquí discutiendo cómo va a ser la etnia X, Y o Z, sino que cómo va a ser Chile, que es una entidad política que abraza a todas las etnias habido por haber que puedan existir. Estas personas es imposible usar los racionamientos comunes y corrientes que usted o yo usaríamos, o las cifras, o las demostraciones, decirle que 2 más 2 son 4, hacerle los hechos. Lo hemos visto una y otra vez en el Congreso, en la convención, en la calle, en los medios de comunicación. Es imposible convencer a un fanático, a un feligrés de un credo, a un feligrés además entusiasmado porque está en las etapas iniciales de su creencia, porque está en la etapa en que se siente que viene a salvar el mundo, porque se siente un mesías, se siente un apóstol, siente que viene a cambiar la constitución, que viene a cambiar las instituciones, que viene a salvar Chile, que viene a traer el cielo aquí en la tierra. Una persona así, en esa etapa febril de la creencia, ¿de qué sirven los argumentos? Como decía Woody Allen en alguna película, alguno de sus personajes o él mismo, respecto a los oficiales de la Schutzstaffel, la SS del nazismo, decía, no se puede razonar con un tipo que usa botas altas lustrosas. Divertido el hombre, ¿eh? Bueno, no se puede discutir, mostrar cifras, dar raciocinio con un fulano que cree que ha recibido los 10 mandamientos políticos en el Monte Sinaí y viene a pegarnos con las tablas de la ley en la cabeza. Imposible. Así que tenga claro con quién estamos tratando. No estamos tratando con ciudadanos que pueden estar equivocados o que eventualmente en una de esas, aunque siempre es difícil, los podemos convencer usando la razón o mostrándoles los datos. Eso es perder el tiempo. Totalmente. El discurso de convencimiento tiene que dirigirse a otro lado. Ya voy a llegar a eso al final del programa, si el tiempo me alcanza. Espero que sí. Volvamos ahora a los papeles o los documentos Pandora. Le pusieron Pandora, ustedes saben, por el mito griego, la caja Pandora. La abrieron y quedó la crema. Bueno, aquí abrieron esta caja Pandora y aparecieron centenares de líderes políticos de todo el mundo vinculados a irregularidades financieras, gestiones en offshore y qué sé yo. No, y no sé si está claro cómo consiguieron esas platas tampoco, que esa debe ser la parte peor, porque gestionar donde uno no paga impuestos es casi entendible, es racional al final de cuentas. La cuestión donde puede haber pecado es cómo se originó esa plata. De eso no sé si habrá información en los papeles Pandora. El hecho es que estamos ahora en la fase en que todo el mundo dice que yo no fui, que yo no estoy culpable. Por ejemplo, Vladimir Putin, el rey de Jordania, que no sé cómo se llama, y el presidente de Azerbaiyán, dijeron que no han hecho nada malo. Obvio que no han hecho nada malo. ¿Cuándo ha sido malo ganar plata? ¿Cuándo ha sido malo aprovechar las situaciones para ganar plata? Es súper bueno, parece. Es uno el huevón que no lo ha hecho nunca. Claro. Entonces, el enriquecerse, estimados amigos, el aprovechar las oportunidades, ya sea que en tal país uno paga menos impuestos, medio punto menos de impuestos, que haciendo tal cosa no vamos a pagar ni un impuesto, que llevando la plata para allá o inventando una sociedad X con un nombre fantasía, mejor todavía. Todas esas cosas, si están dentro de la ley, son legales y no constituyen ningún pecado y solamente aparecen como cosas terribles. Desde el punto de vista de los que todavía no han logrado meter la mano en el cajón y hacer lo mismo. No tienen plata o no tienen habilidad, o no tienen listeza o no tienen estómago, lo que sea que no tengan para hacer esos negociados, entonces se sienten puros como blancas palomas. La cuestión importante respecto al dinero es cómo se obtuvo. Con trabajo alguno, unos porque inventaron algo y recibieron plata por la patente, otros como yo, porque hago este programa y vendo libros, otros porque se han sacado la cresta desde que eran niños, levantándose a las 6 de la mañana para hacer fructificar su fondo, su campo, otros porque dirigen una empresa que partió, digamos, poco menos que tenían que dormir debajo del mesón de la tienda y ahora crecieron, como hay tantas historias en la colonia árabe de personas que llegaron en esa condición y se hicieron muy importantes, ricos, por su trabajo, no le robaron a nadie, crearon puestos de trabajo. Entonces, el tema es cómo se consiguió el dinero. Una vez que se consigue el dinero, uno no puede esperar que la gente no va a usar las oportunidades que haya para optimizarlo. Con esto yo no estoy defendiendo o atacando, porque no me interesa, a los líderes políticos que se han enriquecido, hasta que no se me diga que se enriquecieron matando a alguien o metiendo las manos en el erario nacional. Si no es así, lo que tenemos aquí simplemente son personajes notorios, porque son líderes políticos, haciendo lo mismo que hace cualquier hijo de vecino, que no es líder político y nadie le da pelota a lo que hace. Punto. El enriquecerse no es ningún pecado y todo el mundo quiere hacerlo, o por lo menos prosperar lo suficiente para no tener que pensar ya en la plata. Porque como decía mi señor padre, fallecido ya hace tantos años, hay que ser inmensamente rico para jurar votos de pobreza. Es una frase realmente genial y examínenlo un poco y vean cuál es la lógica que tiene. Enriquecerse es lo normal. Hay un famoso político francés del siglo XIX que fue además académico, un tipo muy interesante, muy habiloso, un historiador, un tipo que participó en política en muchas instancias, fue ministro en la época del último rey que tuvo Francia, Luis Felipe de Orleans, cuyo reinado terminó con la revuelta de 1848, ahí se creó la Segunda República en Francia. Bueno, este señor se llamaba François Guizot, del cual pienso comprar algunos libros de historia, porque me interesa ver cómo escribía él sobre eventos tan cercanos como fueron la Revolución. Creo que lo tengo por ahí, incluso el libro de Guizot, y no lo he releído. En fin, Guizot era partidario de que la capacidad de voto estuviera asociada a la prosperidad. O sea, que no podía tener voto cualquier ciudadano por ser mayor de edad, sino que quien tenía cierto nivel económico, porque decía, esa es la forma en que la gente hace uso de la democracia para conservar las cosas y no para demolerlas, como puede ser el interés de los que no tienen nada y que están picados y que creen que van a conseguir algo en el río revuelto. Entonces él era partidario del voto censitario, que se llama, o sea, un voto basado en el censo según los ingresos, como que aquí en Chile dijeran, si usted gana menos de un palo al mes, usted no tiene derecho a voto, una cosa así. Entre paréntesis, ese tipo de voto era lo más frecuente en todo el mundo. Bueno, llegó gente a reclamarle, gente que no cumplía con el censo. Dijeron, queremos derecho a voto. ¿Y qué les dijo François Guizot? Les dijo, enriqueceos, una vez que os enriquezcáis con trabajo duro, van a llegar al censo que se pide y van a poder votar. Esto a ustedes les va a parecer, y es bastante cínico y duro y políticamente súper incorrecto en estos tiempos que solo habían colgado un farol. Pero lo menciono como una anécdota divertida, porque el enriquecerse es lo que todos desean, y quizás quienes más lo desean son los que no son ricos, los pobres, son los que no han podido. Como no han podido, quieren entonces meterle la mano al bolsillo a los que pudieron. Eso es. En eso podríamos casi decir que la política de todos los tiempos se basa en el permanente intento de los que no son ricos de meterle la mano al bolsillo a los que son ricos. Con un pretexto con otro, que la equidad, que la solidaridad, que los impuestos progresivos, que esto, que el otro, que la solidaridad, que el amor universal, que somos todos hijos de Cristo, qué sé yo. Vuelvo al punto. Que haya entonces un Putin, que haya entonces un rey de Jordania, o el presidente de Azerbaiyán, o fulanito de tal, y aquí culpan al presidente Piñera de lo mismo, que quiera enriquecerse haciendo uso de posibilidades que son legales. En el caso del presidente de Chile, el asunto fue recontra investigado hace años de años, ya 11, 12 años atrás. Lo investigó la primera corte, después la corte de apelación, la corte suprema. El asunto más transparente y más claro no podía ser. A uno le podrán gustar o no esos negocios, o los negocios que hacía Piñera, que hace tiempo que no hace negocios, y por lo menos no directamente. Todos sus recursos, dice él, están en manos de un fideicomiso ciego. Yo, para ser honesto, no sé cuán ciegos son los ciegos en estos casos. Y si acaso son ciegos, no sé si son también sordos. No tengo idea, no puedo poner la mano al fuego y decir jamás el presidente Piñera tomó el teléfono para conversar con los fideicomisos, con los ciegos del fideicomiso. No tengo idea. No importa. El hecho está siendo usado políticamente. Creo que algunos quieren ya una acusación constitucional. La novedad del año, las acusaciones constitucionales. ¿Y quiénes son los que reclaman? Los mismos que se forran los bolsillos con dieta, que tratan de hacer negociado cada vez que pueden, que son aprovechadores cada vez que pueden. Si es posible robarse el papel confort o los sobres del Congreso, se los roban. Y si no pueden hacer negocios aún más grandes como los que hace Piñera, es porque simplemente no están en el nivel necesario para hacer esos negocios tan grandes. No les da el mate, o no les dio la oportunidad, o no nacieron en el momento adecuado, en la familia adecuada. El hecho es que no pueden, pero ahí donde están, por Dios, que hacen esfuerzos para enriquecerse también. Aquí estamos con hipocresía. ¿Quiénes son aquí los santos varones que vienen a indicar con el dedo a los líderes? Yo repito, una fortuna hecha con el crimen, eso sí es absolutamente inexcusable y merece todas las sanciones del caso. Una fortuna acrecentada haciendo uso de recursos existentes que son legales, bueno, ¿qué esperan? ¿Que haga el harakiri la gente? Usted, señor, señora, si tiene la oportunidad de no pagar impuestos haciendo uso de tal o cual disposición legal, ¿no la va a usar para contribuir más con los desposeídos? Piense en eso nada más, le pregunto. Enriquecez-vous, monsieur. Mesdames et messieurs, enriquecez-vous. Enriqueceos. Voy ahora a mi segundo bloque comercial, estimados amigos. Lo comienzo con esta editora chilena, Edisur, que como saben está editando títulos todos de importancia, literarios o no literarios, y que tiene un negocio ahora físico en compañía 1025, pero usted puede entrar a ver los asuntos ahí en el sitio de ellos, edisur.cl. Le recuerdo los libros recientes que está sacando, Los relatos del padre Brown, que son historias policiales de un gran escritor y ensayista británico, Chesterton. Y para los que se olvidaron, está el ciclo de Los tigres de la Malasia, del gran Emilio Salgari. Algún día voy a hablar de la vida de Emilio Salgari. Yo creo que el tipo es lo suficientemente interesante, por lo menos para un programa como el de los sábados, que es humilde, así que de más, ¿no es cierto? El tigre de la Malasia y todos los otros títulos que tienen que ver con esta tremenda saga de este pirata fantástico que se inventó Emilio Salgari. Los relatos del padre Brown es uno de los títulos nuevos que tienen en Edisur, amigos. Aprovechen ya de leer. Los precios son muy accesibles, así que no me venga con la historia que no tiene tiempo, que no tiene plata. Continúo con compreoro.cl, esta manera de convertir parte de sus recursos en objetos físicos como el oro o la plata, los lingotes que le he mostrado tantas veces, que usted tiene en sus manos, que usted lleva donde quiere, que usted los tranza cuando quiere y siempre va a tener gente interesada, porque el oro y la plata nadie le pone cara de asco a eso. A un bono, a un valor, un papel, quién sabe, puede haber alguna duda. Pero el oro y la plata son objetos tangibles, tocables y siempre han sido valiosos desde el principio de los tiempos. Recordemos ustedes que cuando empieza a funcionar la moneda en el mundo de la antigüedad, las monedas eran de oro o plata. Cuando, digamos, cuando el emperador o el monarca no había metido mano y las empezaba a deteriorar por generar fondos artificiales, porque eso ya es un truco muy viejo. Oro y plata. Compreoro.cl, estimados amigos, ahí está la dirección para que entren ahí y vean. Luego les recuerdo autowolf.cl, la dirección de esta empresa que le repara la carrocería de su auto en su casa y en un día. En su casa y en un día. Pintura, desabolladura, todas las cosas relacionadas con carrocería delante suyo, que usted puede estar mirando encima del hombro los maestros y ver la calidad del trabajo que hacen, que lo garantizan por un año precisamente porque es de gran calidad. Usted no está con el auto fuera de servicio una o dos semanas en un taller. Usted ve lo que están haciendo, en el taller no ve lo que están haciendo. Y entonces, ¿qué está esperando? Todo lo que tiene que hacer es mandar un WhatsApp. Ahí está el número del teléfono con las fotos de aquellas partes del vehículo que quiere amononar. Ellos le van a hacer una cotización y ahí usted verá lo que hace al respecto. Y continúo con Avicare, que es una empresa, una institución, una organización especialista en el control y cuidado de personas con patologías crónicas, por ejemplo, los temas de presiones crónicos, los temas de diabéticos, la glucosa, la cantidad de azúcar en la sangre, crónico, hay que estar permanentemente cuidando. ¿Qué hacen ellos para este monitoreo diario? Le entregan a usted como dato dos artefactos, uno, un dispositivo pequeñito, uno, ustedes lo están viendo ahí, uno es un glucómetro, mide cómo está la glucosa en su sistema circulatorio, el otro le mide la presión. Usted puede realizar estas mediciones todas las veces que quieran, los datos llegan inmediatamente a Avicare. Los datos son vistos por doctores, por especialistas, y si hay cualquier problema se va a reaccionar inmediatamente. Usted no tiene que esperar que le venga el derrame cerebral porque tenía la presión muy alta. Más le vale tomar acción antes. También no necesita que le venga un shock diabético si tiene la glucosa muy alta. Más vale tomar acción antes. Avicare, estimados amigos, la salud no tiene precio. Pónganse en contacto. A propósito de estas encuestas, estas últimas encuestas que han mostrado cómo ha subido en las preferencias del público José Antonio Kast, cómo bajó un poquito Sichel, cómo está todavía en primer lugar, y digo todavía, no porque crea que va a caer, no sé lo que va a pasar con él, Boric. Kast declaró de que él no iba a caer en el exitismo, es un tipo inteligente, ¿qué exitismo puede caer si él sabe perfectamente que el asunto para él es bastante difícil de todos modos que haya subido? Y Sichel por su parte dijo de una manera u otra que no le da pelota a las encuestas, que si le diera pelota a las encuestas no sería candidato. Con toda razón dijo eso, porque antes de que Sichel fuera candidato no aparecía en ningún lado, y sin embargo se planteó como candidato, y él está apostando a que esto de las encuestas es muy frágil por muchas razones. Primero porque se equivocan, segundo porque estas encuestas están midiendo a la gente que sí dice lo que quiere. Y en esa misma encuesta aparece un montón de gente, no me acuerdo el porcentaje, por ahí en alguna parte lo tenía, pero bastante alto, gente que no sabe lo que va a hacer, y luego tenemos la cantidad de gente que simplemente cuelga el teléfono cuando le están preguntando, porque no ha, gente que no ha votado, gente que no ha ido a ninguna elección, la mitad de la población electoral de Chile. Entonces, obviamente que Sichel no se va a tirar de cabeza al suelo, no se va a tirar por la ventana por esta encuesta. Ahora, ¿cuál es el problema de Sichel? Y el problema de la derecha, y este es también en cierto grado el problema de Kast, pero en un grado menor, porque él sí tiene una postura muy fuerte y no sé si necesitará fortalecerla más en lo que él piensa, no hay ninguna duda. El Sichel, en cambio, se mueve en un terreno más vago, por necesidad electoral, porque quiere atraer al centro, quiere atraer a no perder a la derecha, atraer a los de aquí, a los de acá, entonces el lenguaje se empieza a hacer ambiguo, cada palabra puede ser que le gane voto, que le haga perder voto, entonces se mueve en ese terreno neblinoso. Ahora, yo creo que a esta altura Sichel tiene que jugársela, como dicen, como en los partidos en que uno va perdiendo y quedan 10 minutos y entonces hay que meter a los delanteros. No va a seguir jugando a la defensiva. tiene que ver un modo de movilizar a toda esa gente que no da señales de existencia electoral. A los que dicen no saben, no contestan, pero especialmente aquellos que no van a votar, que es la mitad del país más o menos. ¿Cómo los moviliza? ¿Cómo se moviliza la gente? ¿Y qué clase de personas son estas que no han votado? Bueno, muy sencillo. Son la clase de personas que no tienen interés. No han votado porque no los han interesado. Es así de simple. Entonces la pregunta es, ¿por qué no han sido interesados y con qué se les interesa para que se muevan y vayan a votar? No han ido a votar porque ningún candidato, postura o llamamiento que hayan escuchado los ha interesado, y hay también una fracción que no ha votado por miedo, porque hay gente que le tiene miedo hasta su sombra y creen que si votan por la derecha al otro día van a llegar las primeras líneas a quemarle en la casa. No saben que el voto es secreto y todavía no hemos llegado a ese nivel en que el ojo del hermano mayor del partido, digamos, sabe qué vota cada cual, como puede pasar con los votos digitales, dicho sea de paso, ojo con eso. Esa gente está potencialmente disponible para la derecha. No voy a decir si para Sichel o Kast, para la derecha. ¿Por qué? Porque el llamado de la izquierda ya ha existido todo este tiempo. La convocatoria de la izquierda está existiendo hace mucho rato. La convocatoria de la izquierda es fuerte, intensa y ha durado mucho tiempo. Hace tiempo que estamos escuchando todas las convocatorias de la izquierda. No más AFP, no más esto, educación gratuita y de calidad, equidad, todas esas cosas. No le ha faltado convocatoria a la izquierda. Y de hecho han convocado a todos los convocables con esas convocatorias. Yo creo que la izquierda tocó su techo. No hay mucha más gente que pueda, digamos, sumarse a la que ya tienen con su convocatoria, porque esa más gente que podría sumarse ya lo habría hecho hace rato, porque hace rato que están llevando a cabo esa convocatoria. Ahora, la izquierda tiene convocatorias, pero no tiene argumentos ni cifras. La derecha tiene cifras y argumentos, pero no tiene convocatoria, y por eso no ha convocado. Esa gente, usted no la convoca con argumentos del Banco Central, por ejemplo, que el cuarto retiro va a dejar la crema. No le creen, o lo tiran para el futuro, un futuro indefinido. A la gente usted no la convoca haciéndole un análisis de qué significa realmente educación de calidad. ¿Qué es lo que es educar? ¿Qué es lo que es la paideia? Obviamente que con eso usted no convoca a nadie. La derecha no tiene convocatoria. Ha tenido, en el mejor de los casos, cifras. Puede decir, en estos últimos años hemos crecido esto, hemos logrado esto, lo demás allá. Eso no es una convocatoria. Eso es un ensayo. Ese es un paper. No es una convocatoria. La derecha no tiene convocatoria. Por eso están donde están. La izquierda sí, pero la convocatoria de la izquierda, como le digo, hace rato que ya está funcionando y ya convocó a todos los que podía convocar esa convocatoria. Por lo tanto, de eso se desprende que si acaso este grupo humano que no se ha interesado en participar es convocable, podría ser convocable parte de él, o todo él, o la mitad, o la tercera parte, lo sé, por una convocatoria distinta. ¿Y cuál es esa convocatoria distinta a la izquierda? La de la derecha. ¿Cuál es el problema? Que no hay una convocatoria de derecha. No hay. No tienen una convocatoria. No tienen un llamado equivalente en el signo contrario a los llamados de la izquierda, que son fuertes. ¡No más AFP! La AFP lo han estado robando, lo cual es mentira, pero suena fuerte, convoca. Educación gratuita y de calidad, que fue una de las primeras, convoca, aunque nadie explica en qué sentido gratuito algo, no hay nada gratuito en este mundo y en qué sentido la educación quedaría un colegio público con huelgas todos los días y con profesores desencantados y desinteresados, en qué sentido podrían dar una educación de calidad y con qué clase de currículum preparados por técnicos marxistas en el Ministerio de Educación. No importa, pero suena bien decir educación gratuita y de calidad. Y así podríamos seguir suma y sigue con eso. No al modelo neoliberal. La gente no tiene idea qué quieren decir con neoliberal. Tampoco lo saben los que lo usan. Pero suena bien. La derecha no tiene convocatoria. tiene en el mejor de los casos argumentos y cifras, y con eso usted no calienta a nadie. Pero está disponible esa gente. Ya la izquierda no los va a atrapar. Atrapó a todos los atrapables, a todos los cabritos de los colegios y las universidades que están siempre dispuestos a comerse la primera utopía al peo que les llega de labios del gurú, profesor o quien sea. Toda esa gente ya la conquistaron. Ya tienen su gente. La izquierda tiene ya, llegó al máximo de sus capacidades electorales. Pero está esta tremenda reserva humana que la izquierda ya no puede capturar y la derecha no sabe cómo capturar porque no tiene convocatoria. Ahora, ¿a qué sería una convocatoria? Ese no es problema mío. Nadie me ha contratado como jefe de campaña, nadie. Mis ideas, cuando alguna vez se las expuse a otra persona hace tiempo atrás, no me dieron pelota. Se dejaron llevar por los esquemas habituales de la política, eso que llaman la calculadora política, que es una calculadora bastante penca, no es ni un abaco siquiera. En general le resultan mal los cálculos políticos. Siguen el camino trillado, mediocre, de que sí, sumemos esto, pero que sí, pero que no. Cuidado, no seas tropical, no seas exagerado. Mira que... Y con eso pierden. Los mediocres siempre pierden al final. Siempre. Especialmente en las situaciones críticas. Esa es la pega que tiene Sichel. Yo creo que Kast está en esa pega, en cierto sentido, hace rato ya. No sé si la puede hacer más fuerte. Él está en una postura clara, y eso en sí mismo es una convocatoria. Sichel no tiene eso. ¿Qué clase de convocatoria podría tener? Algo así, ¿cuál sería el equivalente de sangre, sudor y lágrimas de Sichel? No tengo idea. O sea, sí, sé, pero ellos parece que no tienen idea. No creo que lo hagan. No se van a atrever, a pesar de que están perdiendo el partido y faltan 10 minutos. Faltan 10 minutos, o más bien dicho, faltan unas pocas semanas. Y se termina el partido. Sería el momento que hicieran los cambios correspondientes. Pero, ¿cuáles son los cambios que hacen en la derecha y en general en las candidaturas de todo orden? ¿Ah? Porque la mediocridad es lo que reina siempre en cualquier organización donde ya hay mucha gente. Cambios de nombres. Que el jefe de campaña ahora, en vez de ser fulanito, es fulanita. Que vamos a incorporar al comando a no sé quién. Entonces el nuevo personaje se reúne con ellos, tomar once y comer gallita en mono, y conversan de esto y otro, y deciden fortalecer el trabajo puerta a puerta, cosas como esas. Y eso no vende, eso no compra, eso no convence, eso no calienta. No calienta. Pero en fin, allá veremos. Y permítanme pasar a otro bloque, estimados amigos. Les recuerdo Entrena Inglés, esta academia que está ofreciendo cursos online que son mucho más eficientes que las clases presenciales y mucho más cómodas. Usted está en su casa, profesor en la pantalla, usted al otro lado de la pantalla, la clase dada por profesores de inglés que saben inglés y que saben hacer clases. Va usted a aprender inglés de una vez por todas. Entrenainglés.cl, contrate su curso online. Y Lotus Air, ya saben que es esta empresa que está entregando en Chile, que está distribuyendo estos equipos recién desarrollados en Estados Unidos con colaboración de la NASA, les quiere contar que tiene también una variante de estos equipos para ocuparla en grandes recintos industriales. Son equipos en gran escala que emiten también peróxido de hidrógeno, pero en una cantidad suficiente para proteger grandes dimensiones. Por ejemplo, están ya presentes en el sector frutícola. Hay una foto, que espero que esté saliendo a mi derecha. El equipo está instalado en una planta de cereza de 3.000 metros cúbicos. Cúbico, dije, no cuadrado. Y logrando una planta totalmente inocua. Está también presente todo equipo en la salmonicultura, en la agroindustria, protegiendo al personal y los productos orgánicos. Estos equipos están certificados por el Servicio Agrícola Ganadero, dicho sea de paso. Así que si usted tiene un establecimiento de ese tipo, contáctese también con Lotus Air, estimados amigos. Estas cosas ya se empiezan a convertir en normas y en estándar de ahora en adelante en la historia de la economía mundial. Estos resguardos de todo orden, porque no sabemos qué otras cosas pueden venir en el futuro. Y les recuerdo Controller, que tiene ahora una sucursal en Viña, que es una empresa formada por personas que estuvieron revisando, gestionando y optimizando los sistemas de gestión de grandes empresas norteamericanas a lo largo de 20 años, y ahora lo están haciendo en Chile con su empresa propia que se llama Controller, que el nombre está puesto porque controlan la gestión de su área de gestión. Controlan cómo está funcionando, dónde están los problemas, dónde están los cuellos de botella, dónde están las duplicaciones de funciones, dónde están las cosas de más, dónde se está perdiendo plata, dónde se está perdiendo tiempo. Póngase en manos de controller. Ellos operan con empresas de todo calibre. Póngase en contacto ya. Y según la Comisión para el Mercado Financiero, si se produce un segundo anticipo de rentas vitalicias, prevén que entre 3 y 9 compañías de seguro van a quedar por bajo el mínimo de capital regulatorio que se exige, o sea, van a quedar en estado de insolvencia. ¿Cuál es el significado de esto? Algunas de las cosas que dijeron. Va a generar el peor escenario financiero, el más riesgoso, que se ha visto desde los últimos 35 años. O sea, tenemos que retrotraernos 35 años para encontrar algo más o menos parecido a lo que produciría esto. Estas compañías perderían entre el 30 y el 60% de su patrimonio. Y usted dirá, bueno, ¿y qué me importa a mí? Pues yo no soy una compañía. Bueno, espérese un poquitito. Esto afectaría a 698.857 personas, yo conozco uno de ellos, que son pensionados por rentas vitalicias. Porque si las empresas no pueden responder porque tuvieron que entregar todo ese dinero, no pueden pagar las rentas vitalicias. O sea, las personas se quedan sin su pensión. No por maldad de la empresa, sino porque las mataron. Pero hay más. Pondría en riesgo el pago, de seguros de vida a 2,5 millones de personas. Y pondría en riesgo los seguros complementarios de salud de 7 millones de personas. Esas serían las consecuencias. Ahora, yo sé lo que van a decir. No usted, pero la gente de izquierda, ¿qué deben haber dicho cuando escucharon esto? Me importa un huevo, deben haber dicho. Esto es campaña del terror, no va a pasar nada de todo eso. Como no tienen ni idea de matemática, ni de finanzas, no tienen ni idea ni siquiera cómo funciona una de estas compañías de seguro y que pagan rentas vitalicias, no tienen ni idea cuál es la mecánica, por ejemplo, cómo funciona incluso un banco, que si va todo el mundo al mismo tiempo a retirar sus depósitos en sus cuentas corrientes, el banco quiebra, porque normalmente no tienen toda la plata lista y disponible. Eso es imposible, no tiene sentido. Así no funciona el sistema financiero. La plata la ponen en otros lugares. Entonces se produciría un desastre financiero de la grandísima puta. Si hay un segundo retiro. Repito, quedarían reventadas entre 13 y 9 compañías, perjudicados como 700.000 personas que están en este momento tienen rentas vitalicias, 2,5 millones de personas que tienen seguro de vida, 7 millones con seguros complementarios de salud, todos perjudicados porque los señores del Congreso pueden decidir el día de mañana qué es más importante. Yo no sé qué es lo que es más importante para ellos, porque además están haciendo un cálculo equivocado para variar. Creen que la gente, que al mes siguiente ya van a empezar a sufrir problemas, si no ellos directamente, su tío, su abuelo que estaba con una pensión vitalicia, que los van a premiar con votos. Están haciendo esto por razones electorales. Razones electorales que no valen nada, porque no van a funcionar tampoco. Y si funcionaran tampoco valen, porque son miserables. O sea, votar a sabiendas, si es que saben, favorablemente estos retiros. El retiro específicamente de las rentas vitalicias, más allá del cuarto retiro de la AFP, que ya sería bastante malo. Fíjense ustedes, para que vean, como dato complementario, que cómo se está usando el dinero en Chile, este que supuestamente la gente saca para poder comer, ese ha sido el mensaje de la izquierda, que, un datito, la venta de autos aumentó, en lo que va corrido del año nomás, 80%. Ahí va yéndose buena parte de la plata. Y los que no se pueden comprar un auto porque tenían menos, pues se habrán comprado un televisor de 40 pulgadas. Y los que no se podían comprar un televisor de 40 pulgadas, cambiaron el celular. O salieron a fiestear con los amigos. Yo creo que muy pocos sacaron efectivamente para poder al fin comprar un plato de tallarines, para poder al fin pagar la cuenta de agua. Eso fue y fue siempre, y es ahora más que nunca, una mentira descomunal, especialmente después de todos los aportes que está haciendo el Estado, que no existían al principio quizás, pero que ahora existen hace rato. Pero en fin. Ahora, el gasto mismo de la gente, el hecho mismo que la gente esté gastando este dinero que saca en auto o en cualquier otra cosa, es muy mala señal. Porque cuando la gente ya pierde confianza en el futuro, cuando tienen la sensación que todo se va a ir a la cresta, por la misma razón, dicen, bueno, gastémonos la plata ahora. ¿Cómo la voy a guardar si el día de mañana hay inflación y mi plata no vale ni el papel en que está hecha? ¿Para qué voy a invertir si las empresas van a reventar, si las inversiones se van a ir a la cresta? Aprovechemos ahora, dicen. Esto de parrandear con la plata, me recuerda esos pueblos del siglo XIV en Europa, cuando llegó la peste negra que mató como un tercio o la mitad de la población, entrando en fiestoca, bailes, porque iba a llegar la muerte, tarde o temprano. Así es que, estimados amigos, y termino mi programa, estimados, antes de entrar al libro, recordándoles Lavo Club, el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la loza, que yo conozco personalmente porque la uso, biodegradable, hipoalergénico, envases grandes, se lo reponen en la casa, todas las ventajas, no voy a contestar el teléfono. Y no olviden que está la temporada primavera-verano en Espacio Ajedrez, con los productos muy, pero muy rebajados, con 6 cuotas sin interés si usted quiere comprarla en cuota, y con entrega gratuita en 11 regiones del país. espacioajedrez.com. Y no olviden miclimo.com, que también está en un periodo muy beneficioso para ustedes, porque están entregando sus equipos con un 20% de descuento. 20% de descuento, estimado amigo, la mejor climatización del planeta, premiada ya 2 veces. Y termino el programa con un libro. Ayer les mostré el último libro que escribió Stefan Zweig sobre el mundo del pasado. Aquí tengo otro que más o menos se relaciona con lo mismo, que se llama 1913, se lo mostré hace tiempo. Este es cómo era el mundo un año antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando todavía estaba vigente la Belle Époque. Entonces en el libro van recorriendo cómo se vivía, cómo eran un montón de ciudades. Londres, París, Berlín, Roma, Viena, San Petersburgo, Washington, Nueva York, Detroit, Los Ángeles, Mexico City, Winnipeg, Melbourne, Buenos Aires, Algeria, Bombay, Durban, Teherán, Jerusalén, Constantinopla, Pekín, Shanghái, Tokio, y vuelta a Londres, donde partió el viaje, como la vuelta al mundo en 80 días. El libro es súper interesante. A uno lo llama la atención lo moderno, lo actual, como de ahora, sin los artefactos que tenemos ahora, que era el mundo en 1913. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana.